Radio Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Martí Noticias AM, conectando a Cuba a través de la noticia. Un recorrido diario por la actualidad de Cuba y el resto del mundo. Sin censura y apegado a los hechos. Martí Noticias AM, con la conducción de Exilda Arjona y Ricardo Espinosa, a través de Radio Martí 1180 AM. Y por nuestras frecuencias de onda corta, cubriendo toda la isla.
Saludos amigos, bienvenidos, ya estamos prestos para llevarles a ustedes el compendio informativo más detallado de lo que ha sucedido en las últimas horas en Cuba y alrededor del mundo. Hoy es el día martes, dicen que ni te cases ni te embarques, pero yo me embarco con un gran abrazo para Exilda Arjona Palmer. ¿Cómo está, Exilda?
Buenos días, sigue el dicho, ni de tu familia te apartes, sí, pero señor. Bueno, estamos acá en familia, así que los buenos días para ti y los buenos días para todos los oyentes de Martí Noticias AM.
Hoy es 7 de mayo, Día Mundial de la Lucha contra el Asma, Día Mundial de los Huérfanos del SIDA y aquí en los Estados Unidos, el Día del Maestro. La producción es de Julio Lastra, la asistencia técnica de Teudy Giró. Comenzamos ya.
Así amanece Cuba.
Hostinger, uno de los principales proveedores de alojamiento, dominios web y servicios en la nube del mundo, informó que a partir del próximo 10 de junio suspenderá sus operaciones en Cuba y otros 6 países sobre los que pesan sanciones. La empresa comunicó la decisión a sus clientes a través de un correo electrónico. En el texto, Hostinger dice que dejará de ofrecer sus servicios en países que enfrentan sanciones integrales o están restringidos de acuerdo con sus políticas.
Además, a partir de este 6 de mayo, ya los usuarios alojados en Hostinger con dirección en Cuba no podrán renovar ni actualizar los servicios existentes, ni tampoco van a tener la posibilidad de comprar otros nuevos. Hostinger también dejará de operar en Venezuela, Irán, Corea del Norte, Rusia, Siria, Bielorrusia y los territorios que han sido ocupados por Rusia en Ucrania.
De otra parte, la embajada de Cuba en México prometió el lunes asistencia consular para los 4 balseros que estuvieron a la deriva durante más de un mes tras huir de la miseria en que se hunde la isla y fueron rescatados el sábado. De acuerdo con una publicación de la sede diplomática en su cuenta de la red social X, el cónsul general de Cuba en Monterrey, Fabio Álvarez, se traslada a Tamaulipas, donde se encuentran hospitalizados los 4 migrantes para asistirlos.
El caso de estos 4 náufragos cubanos llegó a varios medios mexicanos. Mario Sergio Márquez Ventura, de 30 años, Rogelio Loaces Fuentes, de 50, Yurieski Romero Hernández, de 33, y Dios Santo, de 26 años, estuvieron a la deriva durante 37 días en el Golfo de México, según contaron a la prensa luego de ser rescatados por pescadores.
Y atención que el Observatorio de Género de la revista Las Tensas y Yo Sí Te Creo en Cuba verificaron un nuevo feminicidio ocurrido en Villa Clara, con el que han elevado el subregistro de estos asesinatos machistas a 18 en lo que va de este año.
Las plataformas publicaron en sus redes que el feminicidio de Yudeli Chongo, de 28 años, sucedido en un lugar por precisar el 18 de abril en la comunidad rural de Matagua, Manicaragua, en la provincia de Villa Clara. Según la información recibida por las activistas, el agresor fue su expareja, quien dejó a otro niño pequeño sin los cuidados de su madre.
Miguel Díaz-Canel anunció ayer lunes su partida de Cuba con destino a Moscú, donde llegará horas después de que se produzca la quinta investidura de Vladimir Putin. El mandatario cubano, que permanecerá en el país hasta el jueves 9 de mayo, confirmó que se reunirá con su homólogo ruso y que está invitado al desfile militar del Día de la Victoria sobre la Alemania nazi, conocido en el país como Victoria en la Gran Guerra Patria.
En un mensaje al pueblo a través de la red social X, Díaz-Canel señaló que participará en el Consejo Supremo de la Unión Económica Euroasiática, estructura de que la isla es un estado observador desde el 11 de diciembre del año 2020. En el 2024 se dio a conocer que los vínculos entre La Habana y Moscú experimentan un creciente fortalecimiento. Actualmente, el país es el tercer emisor de vacacionistas hacia Cuba, con más de 185.000 viajeros en el pasado año y expectativas de crecimiento.
Terminamos este segmento informativo contándoles que la cantante y actriz estadounidense Madonna ofreció el sábado un multitudinario concierto en las arenas de Copacabana en Río de Janeiro. Más de 1 millón de personas acudieron al evento y la reina del pop, como se le conoce, volvió a rendir homenaje al guerrillero argentino Ernesto Che Guevara, como ha hecho en otros momentos de su carrera.
Según medios locales, la histórica fotografía que le hizo Alberto Korda a Guevara apareció junto a una del actor Marlon Brando, más de una vez en las enormes pantallas colocadas en el lugar. En tanto, el actor brasileño Marco Antonio Costa se refirió en su cuenta de X a que gran parte del espectáculo sería enviado al muro de fusilamiento si todavía estuviera vivo Guevara, lo que refuerza las incongruencias del show de Madonna, pues el público estaba formado por miles de homosexuales, uno de los grupos más perseguidos por el revolucionario en Cuba.
Resumen de noticias.
Tiempo para recorrer los hechos más destacados en Estados Unidos y el mundo. Y comenzamos contándoles que el ejército de Israel ha confirmado hoy la toma de la parte palestina del paso de Rafah, que conecta la franja de Gaza con Egipto y que sirve como uno de los principales puntos de entrada de ayuda humanitaria hacia el enclave, tras semanas amenazando con una posible ofensiva militar contra la ciudad, que acoge a cerca de 1.4 millones de palestinos.
El Gabinete de Guerra de Israel acordó por unanimidad seguir adelante con la potencial ofensiva sobre Rafah, si bien enviará una delegación negociadora para agotar todas las opciones a fin de cerrar un acuerdo que cumpla con sus requisitos, pues la oficina del primer ministro israelí Benjamín Netanyahu ha indicado que la propuesta de alto el fuego liderada por Qatar y Egipto y aceptada por Hamas está lejos de ser de los requisitos que pide el lado israelí.
El ministro de Exteriores de Israel, Israel Katz, ha afirmado el martes que la entrada del ejército en la ciudad de Rafah, en el sur de la Franja de Gaza, facilita los principales objetivos fijados ante la ofensiva, que son la liberación de los rehenes y derrotar militarmente al movimiento de resistencia islámica Hamas.
Katz ha dicho que el ejército de Israel habría aplastado hace mucho tiempo a Hamas si no fuera porque mantiene en su poder a cerca de 130 personas secuestradas, y el trabajo de persuasión en el frente político es cada vez más difícil ante las críticas a la ofensiva.
El gobierno de Egipto ha condenado este martes la toma del control del lado palestino del paso fronterizo de Rafah por parte del ejército de Israel, y ha dicho que se trata de una peligrosa escalada que amenaza además los esfuerzos de mediación para intentar lograr un acuerdo de alto el fuego en la Franja de Gaza.
Por su parte, las autoridades de la Franja de Gaza, controladas por Hamas, también han acusado hoy a Israel de agravar deliberadamente la situación en el enclave luego de la toma del control del paso de Rafah en la frontera con Egipto, y ha reclamado a la comunidad internacional presionar a las autoridades israelíes para detener la agresión contra Rafah.
Las autoridades chinas ya han reaccionado y piden al gobierno israelí no atacar la localidad de Rafah y evitar un desastre humanitario mayor en el enclave palestino, donde han muerto ya cerca de 34.800 personas desde que Israel puso en marcha su ofensiva tras los ataques perpetrados el 7 de octubre por Hamas.
Por su parte, el representante permanente de Israel ante Naciones Unidas, Gilad Erdan, ha pedido a Estados Unidos que corte su financiación a Naciones Unidas si la Asamblea General del organismo aprueba una resolución reconociendo al Estado de Palestina de cara a una votación prevista para la jornada del viernes.
El alto representante de Política Exterior de la Unión Europea, Josep Borrell, ha criticado también este martes la invasión terrestre de Rafah iniciada por el ejército israelí, pese a los avisos de la comunidad internacional, asegurando que antes o después la justicia internacional se pronunciará sobre la ofensiva contra la Franja de Gaza.
El secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, ha manifestado su preocupación sobre una operación militar a gran escala en Rafah, al tiempo que hace un llamado tanto al gobierno israelí como al movimiento de resistencia islámica Hamas para que cierren un acuerdo y pongan fin al sufrimiento de la población gazatí.
El brazo armado de Hamas, las brigadas Ezzeldin al-Qassam, han asegurado hoy haber llevado a cabo un ataque con proyectiles contra posiciones militares de Israel en el este de Rafah y en el paso de Kerem Shalom, sin que por ahora haya informaciones sobre víctimas.
Mientras tanto, el ejército israelí ha afirmado que cuenta con información de inteligencia que apunta a que el grupo usaba el paso para objetivos terroristas y describe la operación como una actividad dirigida en zonas limitadas contra infraestructuras terroristas de Hamas.
Por su parte, Estados Unidos ha considerado que el ataque del brazo armado de Hamas, las brigadas Ezzeldin al-Qassam, contra el paso fronterizo de Kerem Shalom, que conecta el sureste de la Franja de Gaza con territorio israelí, fue un acto increíblemente cínico al tratarse de una pieza central para la entrega de ayuda humanitaria en el enclave palestino.
Las autoridades de la Franja de Gaza controladas por Hamas han elevado hoy, luego de la toma de la parte palestina del paso de Rafah, a 34.789 muertos y 78.204 heridos desde el 7 de octubre, ha señalado el Ministerio de Sanidad gazatí en un comunicado en Telegram, en el que ha detallado que el ejército israelí realizó 6 ataques en la Franja durante las últimas 24 horas, con 54 muertos y 96 heridos.
En otras noticias, Estados Unidos ha criticado la imprudente retórica nuclear de Rusia tras el anuncio del Ministerio de Defensa ruso de unos ejercicios militares con armas nucleares no estratégicas y que el Kremlin ha achacado a las declaraciones de líderes internacionales sobre la posibilidad de desplegar tropas en Ucrania.
El portavoz del Departamento de Estado de Estados Unidos, Matthew Miller, aseguró durante una rueda de prensa que Washington no ha visto ninguna razón para modificar su postura nuclear debido a la falta de indicios sobre un posible uso de armas nucleares en territorio ucraniano por parte de Moscú.
La noticia al detalle, el análisis riguroso y la diversidad de Cuba lo encuentras en tu revista informativa Martí Noticias AM. Un espacio conducido por Ricardo Espinosa y Exilda Arjona a través de la señal de Radio Martí 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para el pueblo de Cuba.
Gracias por acompañarnos aquí en Martí Noticias AM como todos los días. Exilda, entre mayo de 2023 y febrero de este año, autoridades estadounidenses han devuelto a sus países de origen o deportado a más de 593 mil personas, la gran mayoría de las cuales cruzó la frontera con México. Pese a las medidas en vigor, la ola de migrantes hacia Estados Unidos continúa. Muchos analistas coinciden en que tras las conversaciones de Biden y López Obrador, la presión pudiera incrementarse no solo en la frontera entre México y Estados Unidos, sino también en la frontera entre México y Guatemala.
Así es, Ricardo. Por otra parte, los resultados del programa de visas de diversidad de inmigrantes del próximo año están disponibles desde el 4 de mayo. Sin embargo, la incertidumbre creció sobre el tema migratorio entre los cubanos el pasado 9 de abril, cuando se registraron más de 3.000 denegaciones de solicitudes de parol humanitario. Finalmente, la Agencia de Protección de Aduanas y Fronteras se ha pronunciado sobre la situación de decenas de cubanos beneficiarios del parol humanitario que permanecen varados en la isla porque no acaban de recibir el permiso de viaje. Así que para comentar sobre estos temas, conversamos hoy con el abogado de inmigración Willy Allen. Le estamos dando los buenos días y le estamos haciendo estas preguntas. ¿Por qué está demorando tanto el permiso de viaje para los beneficiarios de parol humanitario y qué hacer en estos casos, abogado? Muy buenos días.
Buenos días, abogado.
Muy buenos días, gracias por invitarme. O sea, que a mí siempre me encanta la respuesta que da el gobierno americano, especialmente el DHS, cuando le hacen preguntas sobre demora. Siempre te dan la vuelta, porque están diciendo, bueno, 30.000 personas están entrando casi todos los meses, que es verdad. Y te dicen, hay 300 personas que están demoradas. ¿Qué puede ser más? Yo creo que cuando dicen 300, yo creo que es mucho más que eso, porque cuando tú miras 300 de 30.000 que entraron, te das cuenta que el número es insignificante, excepto para las 300 personas que están esperando ese permiso de viaje. ¿Qué me preocupó a mí de todo lo que dijo el gobierno? Número uno fue que si hay una familia y varios miembros de la familia tienen permiso de viaje y otros no lo tienen, que las personas que tienen el permiso de viaje viajen y no pierden esa oportunidad. Y es algo que yo he conversado con clientes míos constantemente. Pero cuando te lo dice el gobierno así tan frío, que te dice, bueno, mira, si tienes la oportunidad de viajar, pero tu pareja no puede viajar todavía, viaja. Y francamente yo creo que eso, aunque sea un consejo frío, es lo correcto, porque la persona puede hacer más de aquí para tener a su familiar que se queda en Cuba esperando que también le den el permiso de viaje a esa persona. Tampoco te dan una razón de por qué lo han hecho, por qué la demora, por qué parte de la familia no viene junto. Te dice que puede haber una investigación más profunda para otra persona, que puede ser o puede ser solamente vocabulario de una agencia para no dar una razón específica, pues no tiene una razón específica. Y eso que me preocupa a mí, que en realidad no tiene una razón específica. Lo que siempre me ha molestado del programa Parol es que tú no tienes una forma de indagar más profundo, de hablar con un oficial que te hable de tu caso en particular y que puedas con ese oficial tener una resolución para tu caso. Tampoco puede haber una apelación, una reconsideración si te dicen que no. Así que en realidad acepto que están entrando casi 30.000. Me preocupa que el programa de la idea, el programa humanitario, es parte de reunificar familias, y me preocupa que no han dado una respuesta clara y específica que qué pasa cuando aprueban al marido y no a la esposa, qué pasa cuando tienen a dos hijos que no están aprobados todavía. No están dando una explicación muy clara, y obvio que si son menores de edad no deben de tener ningún problema por una investigación más profunda y deben aprobarlo más rápido, y si hay una razón para investigar deben de dar una explicación más clara. Así que desde ese punto veo que el programa es un éxito, veo que se está moviendo bien. Entiendo que hay demoras por los números de personas que han aplicado, pero me gustaría que fueran más transparentes y que dieran más preguntas, más respuestas sólidas. Y lo que más me preocupa en este momento es qué va a pasar con los cubanos que entran por Guatemala. Aunque el número de cubanos que fueron detenidos por México son nada más que 10.000, que es un número grande, pero no cuando tú miras que detuvieron casi 90.000 venezolanos. La frontera no está cerrada. A mí la frontera está cerrada. No la van a abrir. Todos estos rumores en la media social que dice la frontera va a abrir en mayo son mentiras. Nunca va a abrir. Y temo que lo que va a empezar a ocurrir ahora, especialmente con los venezolanos y con los cubanos, que México va a ser el deportador en jefe para ellos. Y sospecho que los 10.000 cubanos que fueron detenidos por México ahora, en los últimos 3 meses de este año, el camino para los Estados Unidos no va a seguir y van a ser devueltos a Cuba. Así que yo sí creo que los acuerdos que hay entre los Estados Unidos y México, lo que va a llevar es a un paro mucho más grande de cubanos, venezolanos, entrando por el sur de Guatemala, por el norte de Guatemala, y que van a ser devueltos a sus países, ya que es mucho más fácil para México deportar a Cuba y mucho más fácil para México deportar a Venezuela. Así que sí creo que el camino hacia la frontera todos los días va a ser más difícil para los cubanos que lo hacen el intento, y deben de pensarlo dos veces. Yo sé que han empezado una vez más a correr rumores de más vuelos de La Habana para Nicaragua. Sé que todo está ocurriendo. Yo creo que la señora Tablada, en vez de esperar que le devuelvan los cubanos que están en Miami, van a empezar a devolver muchos cubanos que están en México.
Abogado, o sea, para que la audiencia se haga el 1-2-3 práctico y evitar dolores de cabeza sobre lo que es el golpe al bolsillo, perder su vida, perder el intento, ser deportados. ¿Qué tienen que hacer? El 1-2-3 muy práctico para no perder la cabeza y no perder, por supuesto, la esperanza de tener un futuro mejor, bien sea localmente, que está un poco distante, pero que quieren migrar y quizá reunirse con sus familiares en el exterior.
Número uno, buscar una forma de entrar legalmente a los Estados Unidos. En este momento, la Embajada de La Habana ha dado casi 14.000 visas de residencia a peticiones familiares. Número dos, hacer un esfuerzo más grande de entrar por el paro humanitario, que es lento, pero que está caminando, y casi 8.000, 7.000 cubanos entran todos los meses. Buscar vías legales de venir a los Estados Unidos. Si están en México, hacer el esfuerzo más grande, aunque es demora, de CBP-1. Yo, francamente, primero, número uno, no arriesguen en el mar. Todos los cubanos que son interceptados en alta mar van a ser devueltos a Cuba. Así que, primero, no arriesguen su vida en el mar. Segundo, cuando empiecen a hacer la travesía de Nicaragua hacia la frontera americana, piénsenlo dos veces. El camino va a ser mucho más difícil. Y muy importante, si están en el CBP-1 o van a tratar de entrar a los Estados Unidos por frontera, tengan un miedo creíble que pueden articular, porque muchos cubanos van a empezar a perder miedo creíble, y el miedo creíble va a tener un escrutinio mucho más fuerte. Tienen que poder articular qué es lo que le ha pasado a ellos en Cuba, o qué creen que le va a pasar a ellos a Cuba, de una forma por su religión, por su nacionalidad, por su raza, porque es un grupo social en particular, o por la opinión política que expresaron públicamente, que el gobierno sabe que la expresaron. Pensar que tú eras de gobierno porque tú nunca la expresaste, no es persecución política. Así que para mí, la última parte que es muy importante, si vas a hacer el riesgo, no tú no quieres entrar a un centro de migración americana, perder el miedo creíble y ser devuelto a Cuba. Muy importante, tienen que tener en mente muy claro y poder articular, porque el miedo creíble no requiere pruebas físicas, pero sí requiere que puedas articular porque tú tienes miedo de regresar a tu país.
Abogado, y muchos de estos consejos que usted acaba de dar acá también aplican a esas personas que están esperando en Cuba el permiso de viaje, que no deben desesperarse y hay que esperar un poco, ¿no?
Sí, mira, para mí lo más importante es tener paciencia. Yo siempre hago, uso el ejemplo de una de mis asistentes que le he puesto el apodo de Penélope, como la esposa de Ulises, que entró por frontera, le dieron una fianza, al fin logramos un parol. El juez cerró su caso porque no quería atenderla. Se demoraron 19 meses para que le llegara a la residencia. La residencia le llegó retroactiva. Esta semana aplicó para la ciudadanía. Aplicó para su mamá el segundo o tercer día de enero, cuando se abrió el parol humanitario. La mamá llega esta semana. Entonces hay que tener paciencia. El camino de ella para su residencia fueron 19 meses. El camino para que su mamá llegue a los Estados Unidos ha sido 15 meses para el parol humanitario aprobado. Hay que tener paciencia. Y yo creo que es importante que recordemos que los peligros que existen de traficantes, de ladrones, de pandillas que de verdad abusan de los inmigrantes, el camino de Nicaragua a la frontera es muy difícil. Llegas ahí y pierdes un miedo creíble, o llegas ahí y aquí en México y te vuelves a Cuba, es horrible. Busquen una forma legal de entrar antes de que tomen riesgos tan grandes.
Muy bien, tener paciencia y no perder la esperanza. Consejos muy válidos también que entrega esta mañana el abogado de inmigración, Willie Allen, que siempre está muy a tiempo para darnos esas recomendaciones cuando le tocamos su puerta.
Muchísimas gracias, abogado.
Un abrazo, abogado, gracias.
Radio Martí presenta Pelota de Grandes Ligas. No te pierdas este martes a las 6:40 el partido entre los Diamondbacks de Arizona y los Rojos de Cincinnati.
Les habla Joel Nigelía. No se pierdan lo mejor del béisbol de las Grandes Ligas por Radio Martí.
Recuerda, este martes, 6:40 p.m., Diamondbacks versus Cincy. Y solo aquí, por tu emisora favorita, Radio Martí.
Martí Noticias en tu móvil. Martí Noticias en tu tablet, Android o iPhone. La aplicación interactiva que te permite compartir todo lo que quieras sobre Cuba y el mundo. Descarga y personaliza tu contenido en segundos. Disfrútalo más tarde y ahorra tiempo y dinero con la función de ancho de banda de baja velocidad. Martí Noticias en tu móvil. Martí Noticias en tu tablet, Android o iPhone. Radio Martí. Siempre contigo.
Cuba al día. Un panorama informativo nacional en las voces de sus protagonistas. Cuba al día. Bajo la conducción de Tomás Cardoso.
Hola, las buenas tardes y la bienvenida a nuestro espacio Cuba al día. En breve, por supuesto, tendremos como siempre invitados especiales.
Cuba al día. De lunes a viernes a las 2 de la tarde y a las 8 de la noche por Radio Martí y martinoticias.com.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión. Este derecho incluye el de no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir informaciones y opiniones, y el de difundirlas sin limitación de fronteras por cualquier medio de expresión.
El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento. Descarga gratis la aplicación de Martín Noticias para tu tableta o teléfono móvil.
Android o iPhone.
Es la aplicación interactiva que te permite compartir lo que quieras sobre Cuba. Fotos, audio, videos y alertas sobre noticias. Descarga y personaliza tu contenido en segundos. Disfrútalo más tarde a tu conveniencia. Y ahorra tiempo y dinero con la función de ancho de banda de baja velocidad. Escucha Radio Martí en vivo las 24 horas del día. Mantente al tanto del mundo sin censura con la aplicación de Martí Noticias para tu tableta o teléfono móvil,
Android o iPhone.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Resumen de noticias.
Vamos a nuestra sala de redacción para la actualización informativa.
Así es, Ricardo, ya le estamos dando los buenos días a Ariane González.
Muy buenos días para ustedes y también para todos nuestros oyentes. En las informaciones, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos otorgó medidas cautelares a la activista cubana Aniette González García al considerar que está en una situación de gravedad y urgencia. Sus derechos a la vida e integridad personal enfrentan un riesgo de daño irreparable en Cuba, advirtió el organismo adscrito a la OEA. La situación de vulnerabilidad de la prisionera política se agrava tanto por la falta de atención médica como por la insuficiencia de alimentos e insumos, precisó la comisión. Aniette González García, de 43 años de edad, fue arrestada en el año 2023 y condenada a 3 años tras ser acusada de ultraje a los símbolos patrios por haber publicado en Facebook fotos en las que su cuerpo aparece cubierto por la bandera cubana. En marzo pasado, Amnistía Internacional pidió su libertad y afirmó que Miguel Díaz-Canel debe cesar su política de encarcelar la libertad artística. Y el periodista independiente cubano Carlos Michael Morales Rodríguez, detenido el sábado en la unidad de instrucción penal conocida como el Vivac de Caibarien en Villa Clara, fue trasladado para la unidad provincial de procesamiento penal operativo en la capital provincial. El activista Guillermo del Sol informó que entregó un habeas corpus a favor del comunicador arrestado en la sala de lo penal del Tribunal Provincial de Villa Clara.
Me comunicó el abogado que estoy intentando contratar para que represente a Carlos Michel. Le acusan de desacato y desobediencia por no presentarse al citatorio y en estos momentos se encuentra en instrucción provincial de Santa Clara, UPO. O sea, fue trasladado de la Seguridad del Estado hacia la UPO, según me dijo el abogado del bufete colectivo. Estamos tramitando todo, Carlos Michel. Ya es sábado, domingo, hoy lunes, el tercer día en huelga de hambre y nos preocupa ya la situación porque ya a las 72 horas el metabolismo del cuerpo empieza a descompensarse. Ya entregué el proceso de habeas corpus de Carlos Michel Morales. Y ya los documentos los mandé para un lugar seguro, que no vaya a ser que me los quieran incautar porque ahí tengo las pruebas de que todo lo que se está haciendo con Carlos Michel es violatorio. Yo entregué una copia en la sala de la Seguridad de Estado y la otra me quedé con ella.
Una llamada de Morales Rodríguez a su hermana Mabel confirmó que será procesado por el delito de desacato por increpar a oficiales de la seguridad del Estado en las redes sociales y por desobediencia por no asistir a dos citaciones policiales. Y el Observatorio Cubano de Derechos Humanos dijo en un informe publicado que durante el mes de abril registró al menos 314 acciones represivas contra la población civil en Cuba. En los cuatro primeros meses de 2024 se han producido 1.287 acciones represivas en la isla, según la ONG con sede en España. Yaxi Cires, jefe de estrategias de la organización, explicó a Martín Noticias algunos aspectos del informe.
Esto equivale a decir que en Cuba cada 24 horas al menos ocurren 10 acciones represivas por motivos políticos. Estos datos que estamos denunciando, junto al agravamiento de la situación socioeconómica cubana, reflejan la poca voluntad del régimen para hacer los cambios que el país necesita y que el pueblo reclama, incluso en las calles. Hacemos un llamado a la comunidad internacional para que, a pesar de los tantos problemas que hay en distintas regiones del mundo, no se olviden de la situación que hay con respecto a los derechos humanos en la isla.
En otra información, Estados Unidos felicitó al presidente electo de Panamá, José Raúl Mulino, por su victoria en las elecciones del domingo. El secretario de Estado, Anthony Blinken, dijo que espera continuar la asociación estratégica y promover objetivos compartidos de gobernanza democrática y prosperidad económica inclusiva. Asimismo, Washington ha felicitado al pueblo panameño que ejerció su libre voluntad y su voz, así como a los observadores electorales de la OEA. Y en Haití, las mujeres y las niñas sufren la peor parte de la crisis. Los detalles en este informe de Radio ONU.
Las mujeres y las niñas siguen sufriendo de forma desproporcionada la crisis que asola Haití, afirman expertos en derechos humanos. Las violaciones generalizadas continúan impunes mientras el país se enfrenta a un brote de violencia sin precedentes. Las bandas criminales siguen utilizando la violencia sexual contra las mujeres y las niñas como táctica principal para infundir miedo, extorsionar y hacerse con el control y castigar a comunidades locales. Los expertos hicieron hincapié en que las voces y las perspectivas de las mujeres deben ocupar un lugar destacado en el proceso de transición política. Y 8 años después de la adopción de la histórica resolución 2286 del Consejo de Seguridad que condenaba los ataques contra trabajadores y centros de atención médica, la comunidad internacional ha hecho pocos progresos para poner fin a la impunidad, dijo una relatora de la ONU. La experta en derecho a la salud, Lalen Mofoken, dice que en muchos conflictos en todo el mundo el sistema de salud ha sido fuertemente atacado. Por eso hay una necesidad urgente de convertir la resolución 2286 en realidad, dice la relatora, que pide a las entidades de la ONU, los estados y otros actores relevantes que fortalezcan su compromiso para garantizar la protección de los trabajadores de la salud y de los trabajadores humanitarios.
Hasta aquí las informaciones, siguen en sintonía con nosotros en Martín Noticias AM.
Radio Martí en SoundCloud. Conéctate a nuestro canal de SoundCloud, Martín Noticias. Escucha los programas y las noticias más importantes de Cuba y del mundo. Visita SoundCloud.com y busca nuestros audios por demanda. Descarga todo el contenido de tu interés y disfrútalo después para que tu data no se agote. Escúchanos donde sea y cuando sea a través de la aplicación de SoundCloud para tu teléfono Android o iPhone. Somos Martín Noticias. Lo mejor de nuestra programación ahora en SoundCloud. Conéctate con nuestro canal Martín Noticias en SoundCloud.com y en su aplicación para Android o iPhone. Radio Martí en SoundCloud. En Martín Noticias AM, cubrimos con rigor el panorama informativo en las voces de sus verdaderos protagonistas. Martín Noticias AM, profesionalismo y credibilidad a través de la 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para toda la isla.
Y avanzamos aquí en Martín Noticias AM. Ahora estamos en otro tema muy importante. El movimiento de resistencia islámica Hamás anunció ayer en la noche que acepta la última propuesta de alto al fuego para la Franja de Gaza planteada por los países mediadores, Qatar y Egipto, pero la oficina del primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, indicó que la propuesta de alto al fuego liderada por Qatar y Egipto y aceptada por Hamas está lejos de los requisitos que pide el lado israelí.
Mientras tanto, el ejército de Israel ha confirmado hoy la toma de la parte palestina del paso de Rafah, que conecta la Franja de Gaza con Egipto y que sirve como uno de los principales puntos de entrada de ayuda humanitaria hacia el enclave, luego de semanas amenazando con una posible ofensiva militar contra la ciudad que acoge a cerca de 1,4 millones de palestinos.
Por eso, para comentar sobre estos últimos acontecimientos relacionados con el conflicto, hacemos contacto con Joseph Hagen, analista político y experto en asuntos internacionales del Medio Oriente y de terrorismo. Señor Hage, buenos días y gracias.
Buenos días.
Muy buenos días. Muy buenos días.
¿En qué estamos con este anuncio de la propuesta que está haciendo Hamas, que acepta, y pero que Israel dice que no le conviene, que no es lo que ellos buscan? Y, por supuesto, su opinión muy valedera.
Mira, es que desde ayer han hecho bastante propaganda los miembros de Hamas que ellos aceptaron un cese del fuego y de la propuesta hecha por los intermediadores, cuando en realidad lo que pasó es que aceptaron en una contraoferta, minimizaron los requisitos que ha puesto, parece, el gobierno israelí. Por eso el gobierno israelí ayer, cuando vio la respuesta de Hamas, al analizarla dijo, aunque no es lo que queremos, igual vamos a seguir hablando y vamos a mandar mañana, el día de hoy, van a mandar una delegación para explicar el punto israelí y al mismo tiempo decir que lo que está ofreciendo Hamas no es suficiente. Lo que pasa es que aquí Hamas y Israel tienen dos prioridades completamente diferentes. Acaban de anunciar ustedes de que tomó Israel el control del paso de Rafah, y esto es está hecho a propósito, no para parar las ayudas humanitarias. Del otro lado, quieren asegurar primero que no se fugan los líderes de Hamas o los militantes de Hamas que están todavía encerrados en Rafah. Dos, tienen también posibilidad, piensan los israelíes, que pueden traficar a los rehenes afuera de la Franja de Gaza y manipular las negociaciones en el futuro. Entonces, la prioridad de Israel el día de hoy, o ayer, o durante este conflicto, es primero liberar a los rehenes, recuperar a los cadáveres. Número dos, destruir al aparato militar de la organización de Hamas. Del otro lado, la prioridad de Hamas es sobrevivir. Ellos quieren quedarse en el control de la Franja de Gaza de una manera u otra, aunque terminen las operaciones militares de Israel. Ellos quieren asegurar que pueden regresar y volver a controlar la Franja de Gaza. Eso Israel no lo va a permitir, porque el día de mañana regresa cualquier grupo de Hamas adentro de la Franja de Gaza y va a haber otro masacre como el del 7 de octubre, si no es en semanas, en meses o en años. Entonces, Israel tiene los objetivos claros, tiene la imagen clara de lo que quiere. Agregándole a todo esto, que la ciudad de Rafah, el subterráneo de la ciudad de Rafah, está llena de túneles. Estos túneles que cruzan la frontera entre Egipto y la Franja de Gaza, y es allí a donde trafican todas las armas, todas las drogas, todo lo que no pasa legalmente entre Egipto y la Franja de Gaza, pasa por los túneles debajo de la frontera entre las dos egipcias y ¿cómo se llama? Y de Gaza, y esto Israel lo tiene que destruir. Si no hace eso, no ha cortado la línea de suministro de armas para la organización de Hamas.
¿Cómo está viendo usted la posición de Estados Unidos y el resto de la comunidad internacional en todo esto que está pasando?
Mira, lamentablemente la posición de Estados Unidos hoy, el presidente estadounidense, su prioridad es reelegirse en noviembre. Esto es lo que le interesa. Ahora, todo lo que está haciendo enfoca que sea sobre minimizar las fricciones con los judíos de Yemen, ignorar, de hecho, porque hay todos los días enfrentamiento entre las fuerzas americanas que están flotando en el Mar Rojo con los hutíes de Yemen. No escuchamos aquí las noticias. Del otro lado, quieren minimizar o apaciguar a Irán para no alzar el tono entre las dos partes y minimizar la fricción. Todo esto enfoca en que quieren asegurar la reelección del presidente en noviembre, uno, y dos, quieren también apaciguar a los votantes demócratas y los manifestantes que están asaltando las universidades y las calles y todo eso. Entonces, las prioridades de la administración están completamente en otro lado. Ellos, todo el mundo dice, quieren parar el genocidio, todo esto son retóricas, todo esto son una narrativa que quieren usar para tapar verdaderamente lo que están ellos buscando. La prioridad para ellos es minimizar el conflicto al mínimo para no afectar la posibilidad de su reelección.
Profesor Hage, perdóneme que le interrumpa 20 segundos antes de irnos. El viernes la ONU vota la aprobación de un Estado palestino. De dar luz verde, ¿cómo complicaría un hipotético cese al fuego?
Es que no es que complicaría, es que ellos pueden votar, pero al fin y al cabo tienen que estar de acuerdo las dos partes cómo va a ser este Estado. Si no es un Estado desmilitarizado, no va a haber un Estado palestino.
Muy bien, muchas gracias al profesor Joseph Hage, analista político, experto en asuntos internacionales del Medio Oriente, tomándole el pulso a esta difícil situación todavía en la Franja de Gaza.
Muchas gracias.
De nada.
Cada mañana, de lunes a viernes y de 8 a 10, escuchas Martí Noticias AM, la revista informativa matutina de Radio Martí, con los últimos acontecimientos ocurridos en Cuba y el mundo.
Avanza este martes aquí en Martí Noticias AM. El Observatorio Cubano de Derechos Humanos, en su informe sobre violaciones de derechos humanos en Cuba correspondiente al mes de abril, reportó 314 acciones represivas cometidas por el régimen contra la población civil.
De acuerdo con los datos obtenidos por la red de observadores del Observatorio Cubano de Derechos Humanos en la isla, estas acciones represivas se manifestaron en la forma de detenciones arbitrarias, cuya cifra asciende a 75, y otras 239 fueron catalogadas como otros abusos.
En la categoría de otros abusos, el observatorio explica que la mayor cantidad se produjo contra presos políticos, presos comunes o familiares de estos.
Además, prevalecieron los sitios de viviendas de activistas, amenazas, citaciones policiales, juicios y sentencias judiciales, entre otros.
Habla en Martí Noticias Jaxi Cires, director de estrategia de la organización.
Esto equivale a decir que en Cuba cada 24 horas al menos ocurren 10 acciones represivas por motivos políticos. Estos datos que estamos denunciando, junto al agravamiento de la situación socioeconómica cubana, reflejan la poca voluntad del régimen para hacer los cambios que el país necesita y que el pueblo reclama, incluso en las calles.
El director de la organización se dirigió a la comunidad internacional y le pidió que no pierda de vista la situación que enfrentan los cubanos.
Hacemos un llamado a la comunidad internacional para que, a pesar de los tantos problemas que hay en distintas regiones del mundo, no se olviden de la situación que hay con respecto a los derechos humanos en la isla.
Las provincias en que se registraron la mayor parte de estas acciones represivas fueron La Habana, Matanzas, Camagüey y Villa Clara. El observatorio advierte además que durante los primeros 4 meses de este año se han cometido en Cuba un total de 1.287 acciones represivas.
Atención, que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos otorgó medidas cautelares a la activista cubana Aniette González García al considerar que está en una situación de gravedad y urgencia. Sus derechos a la vida e integridad personal enfrentan un riesgo de daño irreparable en Cuba, advirtió el organismo adscrito a la OEA.
La situación de vulnerabilidad de la prisionera política se agrava tanto por la falta de atención médica como por la insuficiencia de alimentos e insumos, precisó la comisión.
Aniel González García, de 43 años de edad, fue arrestada en el pasado año y condenada a 3 tras ser acusada de ultraje a los símbolos patrios por haber publicado en Facebook fotos en las que su cuerpo aparece cubierto por la bandera cubana.
En marzo pasado, Amnistía Internacional pidió su libertad y afirmó que Miguel Díaz-Canel debe cesar su política de encarcelar la libertad artística.
En medio de la crisis turística actual, el régimen cubano lanzó una nueva iniciativa para favorecer la llegada de turistas al país.
Según el oficialista diario Granma, a partir del lunes 6 de mayo y hasta el 30 de junio, Cuba pondrá en marcha un nuevo sistema de visado electrónico para facilitar la entrada de turistas al país que sustituirá a la actual tarjeta de turista. Según anunció el ministro del ramo, Juan Carlos García Granda, durante la 42ª edición de la Feria Internacional de Turismo FIT Cuba.
Recientemente, el ministro García Granda aseguró en la red social X que la isla alcanzó el pasado 26 de abril el millón de turistas. Según el funcionario, la pretensión del régimen sigue siendo llegar a los 3 millones al finalizar el año y para ello cuentan con el incremento de viajeros desde Rusia y Canadá.
Pero en medio de los esfuerzos de Cuba por incrementar el turismo desde China y el anuncio del levantamiento de la restricción de visados para los ciudadanos de ese país que visiten la isla, el gigante asiático reanudará los vuelos directos entre Beijing y La Habana a partir del próximo 17 de mayo, aseguró el representante de la aerolínea Air China, Shan Xin, al sitio oficialista Cuba Debate.
El periodista cubano Pedro González Reynoso dijo a Martín Noticias que el sector se halla lejos de volver a su nivel.
El turismo cubano ha demostrado, como la bancarización y cualquier otro sector de la economía, su ineficiencia en términos de seducción. Entonces el turismo puede anunciar 3 millones, 5 millones, 20 millones y luego hacer como hicieron con el presupuesto, el déficit fiscal, hacer una ley, una resolución a última hora para ajustarlo. Igual ya ellos no se sonrojan con los anuncios que hacen que no pueden cumplir.
Por su parte, el periodista Henry Constantín aseguró a Martín Noticias que el descontento de los turistas se hace más que evidente.
Realmente los números del censo de turismo no dicen todas las peripecias feas, desagradables que viven los turistas en los hoteles cubanos. Bueno, que las cifras seguirán empeorando, las cifras económicas del país, porque el régimen no da una sola señal de entender o de tener deseo de remediar la situación, el desastre de la economía, de la vida como tal, completa en Cuba.
Atención que las exportaciones agrícolas y de alimentos de Estados Unidos hacia Cuba han ascendido notablemente durante el mes de marzo. Según revelan datos recientes del Consejo Económico y Comercial Estados Unidos-Cuba, el informe detalla un aumento del 98,3% en las exportaciones comparado con el mismo periodo del año anterior.
Las exportaciones alcanzaron la cifra de $40,624,000, superando con creces los $20,475,000 registrados en marzo de 2023. Este fenómeno comercial también destaca por encima de las compras cubanas en Estados Unidos durante febrero de 2024, que apenas superaron los $27 millones.
El principal producto importado sigue siendo el pollo, que abarca el 72,1% de las exportaciones del mes en sus diversas presentaciones.
El informe también revela una sorprendente incursión en el mercado de carros de uso, con exportaciones valuadas en $5,412,000 durante el mismo periodo.
Durante el año pasado, Estados Unidos autorizó exportaciones por un valor superior a los $8,000 millones en ventas o donaciones médicas hacia Cuba, evidenciando una creciente cooperación bilateral en diversas áreas.
El boxeador cubano nacionalizado búlgaro Javier Ibáñez se coronó campeón de Europa por la Asociación Internacional de Boxeo en los pesos pluma al derrotar en Madrid al local José Quiles la noche del sábado.
El cubano búlgaro se repuso y terminó dominando a Quiles y llevándose el título europeo IBA de la división de 57 kilogramos por decisión unánime de los jueces. En la nota de cierre, la cantante de origen cubano Camila Cabello hizo presencia en el Grand Prix de Miami en el Autódromo Internacional ubicado junto al emblemático Hard Rock Stadium en Miami Gardens.
El perfil oficial de la competencia en la red social X presentó a la intérprete de Havana como la chica Miami. Cabello se sumó hacia otros artistas que desfilaron por el evento de los motores y la velocidad,
mientras que el cubano Sima Fong ofreció un concierto en las áreas exteriores.
Ya se acabó la fiesta, en la calle no hay nada.
Entre
Entérate de lo último en Martí Noticias AM. Una revista informativa comprometida con la veracidad y la inmediatez. Martí Noticias AM. Cada mañana a través de la señal de Radio Martí para toda la isla.
Y en Martí Noticias AM también vamos a la capital de los Estados Unidos, a nuestra estación hermana, La Voz de los Estados Unidos.
Gustavo Cherque con los detalles.
El presidente Joe Biden se dispone hoy en el Capitolio a emitir una enérgica condena del antisemitismo durante una ceremonia para recordar a las víctimas del Holocausto. En un momento en el que ataque de Hamas a Israel y la controversia sobre la guerra en Gaza han provocado nuevas oleadas de violencia y retórica de odio hacia los judíos, el mandatario estadounidense hablaría de los horrores del ataque de Hamas y de cómo el antisemitismo está aumentando a nivel mundial y nacional. Más allá del acuerdo a un cese al fuego acordado por Hamas, el ejército israelí tomó hoy el control del cruce fronterizo entre la Franja de Gaza y Egipto y sus tanques avanzaron hacia la ciudad de Rafah en el sur de Gaza después de una noche de ataques aéreos contra el enclave palestino. Paralelamente, los mediadores luchan por asegurar un acuerdo de alto el fuego entre Israel y Hamas cuando el conflicto ya entra en su octavo mes. En más información, el jefe de la diplomacia europea, Josep Borrell, dijo hoy que asistir a la investidura que se celebra en Moscú del presidente ruso Vladimir Putin sería una contradicción para la Unión Europea, ya que ha considerado que las elecciones rusas no han sido ni libres ni justas. No obstante, la Unión Europea no ha logrado pactar una posición unánime al respecto, dado que Francia y Hungría enviarán a sus embajadores en Rusia y Eslovaquia a su encargado de negocios. El alto representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores aseguró, sin embargo, que es muy difícil entender para los ucranianos y para muchas personas en todo el mundo que los 27 países acudan a la investidura de un presidente contra el que el Tribunal Penal Internacional ha dictado una orden de detención por forzar la deportación de niños ucranianos a Rusia. Y el lanzamiento de la primera misión espacial tripulada de la compañía Boeing fue cancelado cuando quedaban 2 horas para su despegue con destino a la Estación Espacial Internacional desde Cabo Cañaveral, en Florida. El motivo de la cancelación se debe a fallos en una de las válvulas del cohete lanzador Atlas V de la firma privada United Launch Alliance, sobre el que se encuentra montada la nave Starliner de Boeing, informó la NASA. Este fue un avance informativo de La Voz de América.
Deportes en Martí Noticias AM.
Y no paramos, por eso el embajador plenipotenciario del deporte ya está en su sitio.
Aquí está Pepe Lacayo, pero le gustan los anuncios rimbombantes.
Así es.
Aquí está, el que lo sabe todo, todo. De los deportes. Dice él. Buenos días.
Después de esa presentación, imagínate, estoy inspirado. Muy bien, esta madrugada los Marlins chocaron contra los Dodgers de Los Ángeles. No tengo que decirte.
¿Qué quiere decir?
Sí.
Chocaron que...
¿De frente?
Que salieron un poquito... Sí, así es. 3 jonrones le dieron al pitcher abridor de los Marlins, Muñoz. Uno de ellos fue de Shohei Ohtani, de 440 pies. Shohei Ohtani con 11 jonrones, 27 carreras impulsadas, y los Dodgers doblegaron a los Marlins 6-3. El cubano Andy Pajés con un hit y un boleto negociado. Todavía tiene por medio en base de 346.
Se ha hecho, arrancó bien.
Muy, pero muy bien. Muy bien. Mientras tanto, Tampa Bay vencía a los Medias Blancas de Chicago 8-2. Y en ese partido, Randy Arozarena, con un hit y 2 boletos en 3 turnos al bate, también se ponchó una vez, nadie es perfecto, su promedio en base está mejorando a 247. Yandy Díaz, el primera base cubano, con un hit y una carrera impulsada y un ponche en este partido para los Tampa Bay Rays, que ganaron 8-2. Los Piratas de Pittsburgh están aprovechando de que Mike Trout está lesionado y vencieron 4-1 a los Angelinos de Anaheim. Olivares, el right fielder venezolano, con un gran slam. Exilda, ¿te gustan los grand slams?
Sí. Tú vas a hablar de Randy Arozarena en algún momento hoy. ¿O no?
Sí.
Si no vas a hablar de Randy, no me interesa nada.
Bueno, un hit, dos boletos y un ponche en el más reciente partido. Promedio en base 247.
¿Ya vas a hablar mal de Randy?
No, para nada. No, está mejorando, está mejorando.
Sí, está mejorando. ¿Verdad?
Pero bueno, los Piratas también están mejorando un poquitín gracias a su pitcher abridor Keller, que anoche ganó su tercero, 9 entradas completas. Hoy no se ve eso en el béisbol de las grandes ligas, que un pitcher lance 9 entradas completas, 5 hits, una carrera, un boleto, 5 ponches, 109 lanzamientos.
Ya no hay tanto brazo.
No, para nada. Después de 6 innings, ya los pitchers están viendo al bullpen como diciendo, ya cumplí, ya te di 6 innings, sácame de aquí. Imagínate tú. Los Phillies de Filadelfia aplastaron 6-1 a los Gigantes de San Francisco. Y Jorge Soler está bateando tan pero tan mal que ni siquiera está en la alineación. Así que 200 y pico. Mientras que Bryce Harper impulsó 3 carreras con un jonrón y también tuvo 2 hits. Promedio en base 371. Este muchacho todavía juega muy bien. Texas Rangers vencieron 4-2 a los Atléticos en Oakland. Corey Seager con el batazo del día. Ustedes recordarán el héroe de la Serie Mundial. Jonrón de 3 carreras en el octavo para ganar el partido. En los playoffs de la NBA, nadie sabe lo que está pasando con los Nuggets de Denver, que perdieron, los campeones mundiales, perdieron por segunda vez en casa contra los Timberwolves de Minnesota, 106-80, una paliza de 26 puntos. Jokic, que no jugó del todo mal, 16 puntos, 16 rebotes, 8 asistencias, pero no fue ni remotamente suficiente. Karl Towns con 27 puntos y 12 rebotes para los Timberwolves, y los Nuggets están a solo 2 derrotas más de resultar eliminados.
Wow.
Mientras tanto, los Knicks de Nueva York vencieron a los Pacers de Indiana. Yo sabía que te iba a gustar. 121-117, gracias a Brunson y sus 43 puntos, 6 rebotes, 6 asistencias. Los Knicks toman ventaja de 1-0.
Y me gusta la camiseta que tienen este año.
Oh, bueno, de
a lo mejor modelo nuevo.
Les da suerte también. Esta noche los Celtics de Boston en casa contra los Cavaliers en la apertura de esa serie, y los Mavericks de Dallas de visita en Oklahoma City Thunder para abrir esa serie. Muy bien, recuerden que hay Champions League hoy a las 3 p.m.
Sí.
El Paris Saint-Germain y Mbappé.
Sí.
Lo que pudiera ser el último partido de Mbappé en el Parque de los Príncipes de París. El Paris Saint-Germain contra el Borussia Dortmund. El Borussia ganó el partido de ida 1-0 y le basta con el empate, ya sea 1-1, 0-0, 3-3, para avanzar a la próxima ronda. El Paris Saint-Germain tiene que ganar este partido por diferencia de más de un gol. Okay.
Quiere ir a la semifinal.
Si quiere ir a la final.
A la final.
A la final. Mientras tanto, mañana también en la Champions League, el Real Madrid en el Santiago Bernabéu, en el reformado Santiago Bernabéu, ¿okay? Tras empatar 2-2 la semana pasada en Alemania contra el Bayern de Múnich en la otra semifinal de la Champions. Aquí el Real Madrid no puede empatar, tiene que ganar si no quiere verse en penaltis. Recuerda que los equipos alemanes son muy buenos
pateando
penalti. Tienen mucha disciplina y tienen nervios de acero.
Y arquerazos.
Arquerazos. Así que el Real Madrid tiene que ganar en tiempo reglamentario o en tiempo suplementario y no verse en esa situación de los penaltis. Mientras tanto, continúa la Europa League el jueves. Vamos a hablar de eso mañana, pero todos los ojos de Europa y de Cuba los próximos 2 días, comenzando a las 3 p.m., porque déjame decirte, el teléfono nuestro de WhatsApp comienza a sonar mientras está jugando la Champions League de una manera impresionante.
Yo me he dado cuenta.
Más que la Serie Mundial.
Sí.
Más que la Serie Mundial, ¿ok? Para que tú veas. Así que vamos a ver qué pasa. Mbappé tratando de no jugar su último partido con el Paris Saint-Germain hoy, y el Real Madrid tratando de avanzar a la final mañana. Y otra cosita, el Barcelona ya oficialmente no va a participar en el Mundial de Clubes del próximo año, que se va a jugar aquí en Estados Unidos.
¿Qué?
Y eso le va a costar mínimo 50 millones de euros.
No.
Vamos a hablar de eso mañana, lo que significa eso para el Barcelona.
Una calderilla.
Me está diciendo Teudi que por alguna razón desconocida.
¿Qué?
Hasta aquí los deportes.
No.
Esto debería ser de 10 minutos. En Miami, Pepe Lacayo. No. Noticias.
Radio Martí.
Martí Noticias AM, cubrimos con rigor el panorama informativo en las voces de sus verdaderos protagonistas. Martín Noticias AM. Profesionalismo y credibilidad a través de la 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para toda la isla. A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7.335, en los 7.365 y en los 13.605 kHz. Manténganse en sintonía con Radio Martí. Noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Martí Noticias AM, conectando a Cuba a través de la noticia. Un recorrido diario por la actualidad de Cuba y el resto del mundo. Sin censura y apegado a los hechos. Martí Noticias AM. Con la conducción de Exilda Arjona y Ricardo Espinosa a través de Radio Martí 1180 AM. Y por nuestras frecuencias de onda corta, cubriendo toda la isla.
Saludos amigos, bienvenidos, ya estamos prestos para llevarles a ustedes el compendio informativo más detallado de lo que ha sucedido en las últimas horas en Cuba y alrededor del mundo. Hoy es el día martes, dicen que ni te cases ni te embarques, pero yo me embarco con un gran abrazo para Exilda Arjona Palmer. ¿Cómo está, Exilda?
Buenos días, sigue el dicho, ni de tu familia te apartes, sí, pero señora. Bueno, estamos acá en familia, así que los buenos días para ti y los buenos días para todos los oyentes de Martí Noticias AM.
Hoy es 7 de mayo, Día Mundial de la Lucha contra el Asma, Día Mundial de los Huérfanos del SIDA y aquí en los Estados Unidos, el Día del Maestro. La producción es de Julio Lastra, la asistencia técnica de Teo de Giro. Comenzamos ya.
Así amanece Cuba.
Hostinger, uno de los principales proveedores de alojamiento, dominios web y servicios en la nube del mundo, informó que a partir del próximo 10 de junio suspenderá sus operaciones en Cuba y otros 6 países sobre los que pesan sanciones. La empresa comunicó la decisión a sus clientes a través de un correo electrónico. En el texto, Hostinger dice que dejará de ofrecer sus servicios en países que enfrentan sanciones integrales o están restringidos de acuerdo con sus políticas.
Además, a partir de este 6 de mayo ya los usuarios alojados en Hostinger con dirección en Cuba no podrán renovar ni actualizar los servicios existentes, ni tampoco van a tener la posibilidad de comprar otros nuevos. Hostinger también dejará de operar en Venezuela, Irán, Corea del Norte, Rusia, Siria, Bielorrusia y los territorios que han sido ocupados por Rusia en Ucrania.
De otra parte, la embajada de Cuba en México prometió el lunes asistencia consular para los 4 balseros que estuvieron a la deriva durante más de un mes tras huir de la miseria en que se hunde la isla y fueron rescatados el sábado. De acuerdo con una publicación de la sede diplomática en su cuenta de la red social X, el cónsul general de Cuba en Monterrey, Fabio Álvarez, se traslada a Tamaulipas donde se encuentran hospitalizados los cuatro migrantes para asistirlos.
El caso de estos cuatro náufragos cubanos llegó a varios medios mexicanos. Mario Sergio Márquez Ventura, de 30 años, Rogelio Loaces Fuentes, de 50, Yurieski Romero Hernández, de 33, y Dios Santo, de 26 años, estuvieron a la deriva durante 37 días en el Golfo de México, según contaron a la prensa luego de ser rescatados por pescadores.
Y atención que el Observatorio de Género de la revista Las Tensas y Yo Sí Te Creo en Cuba verificaron un nuevo feminicidio ocurrido en Villa Clara, con el que han elevado el subregistro de estos asesinatos machistas a 18 en lo que va de este año.
Las plataformas publicaron en sus redes que el feminicidio de Yudelis Chongo, de 28 años, sucedido en un lugar, por precisar, el 18 de abril en la comunidad rural de Matagua, Manicaragua, en la provincia de Villa Clara. Según la información recibida por las activistas, el agresor fue su expareja, quien dejó a otro niño pequeño sin los cuidados de su madre.
Miguel Díaz-Canel anunció ayer lunes su partida de Cuba con destino a Moscú, donde llegará horas después de que se produzca la quinta investidura de Vladimir Putin. El mandatario cubano, que permanecerá en el país hasta el jueves 9 de mayo, confirmó que se reunirá con su homólogo ruso y que está invitado al desfile militar del Día de la Victoria sobre la Alemania nazi, conocido en el país como Victoria en la Gran Guerra Patria.
En un mensaje al pueblo a través de la red social X, Díaz-Canel señaló que participará en el Consejo Supremo de la Unión Económica Euroasiática, estructura de que la isla es un estado observador desde el 11 de diciembre del año 2020. En el 2024 se dio a conocer que los vínculos entre La Habana y Moscú experimentan un creciente fortalecimiento. Actualmente, el país es el tercer emisor de vacacionistas hacia Cuba, con más de 185.000 viajeros en el pasado año y expectativas de crecimiento.
Terminamos este segmento informativo contándoles que la cantante y actriz estadounidense Madonna ofreció el sábado un multitudinario concierto en las arenas de Copacabana en Río de Janeiro. Más de 1 millón de personas acudieron al evento y la reina del pop, como se le conoce, volvió a rendir homenaje al guerrillero argentino Ernesto Che Guevara, como ha hecho en otros momentos de su carrera.
Según medios locales, la histórica fotografía que le hizo Alberto Korda a Guevara apareció junto a una del actor Marlon Brando, más de una vez en las enormes pantallas colocadas en el lugar. En tanto, el actor brasileño Marco Antonio Costa se refirió en su cuenta de X a que gran parte del espectáculo sería enviado al muro de fusilamiento si todavía estuviera vivo Guevara, lo que refuerza las incongruencias del show de Madonna, pues el público estaba formado por miles de homosexuales, uno de los grupos más perseguidos por el revolucionario en Cuba.
Resumen de noticias.
Tiempo para recorrer los hechos más destacados en Estados Unidos y el mundo. Y comenzamos contándoles que el ejército de Israel ha confirmado hoy la toma de la parte palestina del paso de Rafah, que conecta la franja de Gaza con Egipto y que sirve como uno de los principales puntos de entrada de ayuda humanitaria hacia el enclave, tras semanas amenazando con una posible ofensiva militar contra la ciudad, que acoge a cerca de 1.4 millones de palestinos.
El Gabinete de Guerra de Israel acordó por unanimidad seguir adelante con la potencial ofensiva sobre Rafah, si bien enviará una delegación negociadora para agotar todas las opciones a fin de cerrar un acuerdo que cumpla con sus requisitos, pues la oficina del primer ministro israelí Benjamín Netanyahu ha indicado que la propuesta de alto el fuego liderada por Qatar y Egipto y aceptada por Hamas está lejos de ser de los requisitos que pide el lado israelí.
El ministro de Exteriores de Israel, Israel Katz, ha afirmado el martes que la entrada del ejército en la ciudad de Rafah, en el sur de la franja de Gaza, facilita los principales objetivos fijados ante la ofensiva, que son la liberación de los rehenes y derrotar militarmente al movimiento de resistencia islámica Hamas.
Katz ha dicho que el ejército de Israel habría aplastado hace mucho tiempo a Hamas si no fuera porque mantiene en su poder a cerca de 130 personas secuestradas, y el trabajo de persuasión en el frente político es cada vez más difícil ante las críticas a la ofensiva.
El gobierno de Egipto ha condenado este martes la toma del control del lado palestino del paso fronterizo de Rafah por parte del ejército de Israel, y ha dicho que se trata de una peligrosa escalada que amenaza además los esfuerzos de mediación para intentar lograr un acuerdo de alto el fuego en la Franja de Gaza.
Por su parte, las autoridades de la Franja de Gaza, controladas por Hamas, también han acusado hoy a Israel de agravar deliberadamente la situación en el enclave luego de la toma del control del paso de Rafah en la frontera con Egipto, y ha reclamado a la comunidad internacional presionar a las autoridades israelíes para detener la agresión contra Rafah.
Las autoridades chinas ya han reaccionado y piden al gobierno israelí no atacar la localidad de Rafah y evitar un desastre humanitario mayor en el enclave palestino, donde han muerto ya cerca de 34.800 personas desde que Israel puso en marcha su ofensiva tras los ataques perpetrados el 7 de octubre por Hamas.
Por su parte, el representante permanente de Israel ante Naciones Unidas, Gilad Erdan, ha pedido a Estados Unidos que corte su financiación a Naciones Unidas si la Asamblea General del organismo aprueba una resolución reconociendo al Estado de Palestina de cara a una votación prevista para la jornada del viernes.
El alto representante de Política Exterior de la Unión Europea, Josep Borrell, ha criticado también este martes la invasión terrestre de Rafah iniciada por el ejército israelí, pese a los avisos de la comunidad internacional, asegurando que antes o después la justicia internacional se pronunciará sobre la ofensiva contra la Franja de Gaza.
El secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, ha manifestado su preocupación sobre una operación militar a gran escala en Rafah, al tiempo que hace un llamado tanto al gobierno israelí como al movimiento de resistencia islámica Hamas para que cierren un acuerdo y pongan fin al sufrimiento de la población gazatí.
El brazo armado de Hamas, las brigadas Ezzeldin al-Qassam, han asegurado hoy haber llevado a cabo un ataque con proyectiles contra posiciones militares de Israel en el este de Rafah y en el paso de Kerem Shalom, sin que por ahora haya informaciones sobre víctimas.
Mientras tanto, el ejército israelí ha afirmado que cuenta con información de inteligencia que apunta a que el grupo usaba el paso para objetivos terroristas y describe la operación como una actividad dirigida en zonas limitadas contra infraestructuras terroristas de Hamas.
Por su parte, Estados Unidos ha considerado que el ataque del brazo armado de Hamas, las brigadas Ezzeldin al-Qassam, contra el paso fronterizo de Kerem Shalom, que conecta el sureste de la Franja de Gaza con territorio israelí, fue un acto increíblemente cínico al tratarse de una pieza central para la entrega de ayuda humanitaria en el enclave palestino.
Las autoridades de la Franja de Gaza, controladas por Hamas, han elevado hoy, luego de la toma de la parte palestina del paso de Rafah, a 34.789 muertos y 78.204 heridos desde el 7 de octubre, ha señalado el Ministerio de Sanidad gazatí en un comunicado en Telegram, en el que ha detallado que el ejército israelí realizó 6 ataques en la franja durante las últimas 24 horas, con 54 muertos y 96 heridos.
En otras noticias, Estados Unidos ha criticado la imprudente retórica nuclear de Rusia tras el anuncio del Ministerio de Defensa ruso de unos ejercicios militares con armas nucleares no estratégicas y que el Kremlin ha achacado a las declaraciones de líderes internacionales sobre la posibilidad de desplegar tropas en Ucrania.
El portavoz del Departamento de Estado de Estados Unidos, Matthew Miller, aseguró durante una rueda de prensa que Washington no ha visto ninguna razón para modificar su postura nuclear debido a la falta de indicios sobre un posible uso de armas nucleares en territorio ucraniano por parte de Moscú.
La noticia al detalle, el análisis riguroso y la diversidad de Cuba lo encuentras en tu revista informativa Martí Noticias AM. Un espacio conducido por Ricardo Espinosa y Exilda Arjona a través de la señal de Radio Martí 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para el pueblo de Cuba.
Gracias por acompañarnos aquí en Martí Noticias AM, como todos los días. Exilda, entre mayo de 2023 y febrero de este año, las autoridades estadounidenses han devuelto a sus países de origen o deportado a más de 593 mil personas, la gran mayoría de las cuales cruzó la frontera con México. Pese a las medidas en vigor, la ola de migrantes hacia Estados Unidos continúa. Muchos analistas coinciden en que tras las conversaciones de Biden y López Obrador, la presión pudiera incrementarse no solo en la frontera entre México y Estados Unidos, sino también en la frontera entre México y Guatemala.
Así es, Ricardo. Por otra parte, en los resultados del programa de visas de diversidad de inmigrantes del próximo año están disponibles desde el 4 de mayo. Sin embargo, la incertidumbre creció sobre el tema migratorio entre los cubanos el pasado 9 de abril, cuando se registraron más de 3.000 denegaciones de solicitudes de parol humanitario. Finalmente, la Agencia de Protección de Aduanas y Fronteras se ha pronunciado sobre la situación de decenas de cubanos beneficiarios del parol humanitario que permanecen varados en la isla porque no acaban de recibir el permiso de viaje. Así que para comentar sobre estos temas conversamos hoy con el abogado de inmigración Willy Allen. Le estamos dando los buenos días y le estamos haciendo estas preguntas. ¿Por qué está demorando tanto el permiso de viaje para los beneficiarios de parol humanitario y qué hacer en estos casos, abogado? Muy buenos días.
Buenos días, abogado.
Muy buenos días, gracias por invitarme. O sea, que a mí siempre me encantan las respuestas que da el gobierno americano, especialmente el DHS, cuando le hacen preguntas sobre demora. Siempre te dan la vuelta, porque están diciendo, bueno, 30.000 personas están entrando casi todos los meses, que es verdad. Y te dicen, hay 300 personas que están demoradas. ¿Qué puede ser más? Yo creo que cuando dicen 300, yo creo que es mucho más que eso, porque cuando tú miras 300 de 30.000 que entraron, te das cuenta que el número es insignificante, excepto para las 300 personas que están esperando ese permiso de viaje. ¿Qué me preocupó a mí de todo lo que dijo el gobierno? Número uno fue que si hay una familia y varios miembros de la familia tienen permiso de viaje y otros no lo tienen, que las personas que tienen el permiso de viaje viajen y no pierden esa oportunidad. Y es algo que yo he conversado con clientes míos constantemente. Pero cuando te lo dice el gobierno así tan frío, que te dice, bueno, mira, si tienes la oportunidad de viajar, pero tu pareja no puede viajar todavía, viaja. Y francamente yo creo que eso, aunque sea un consejo frío, es lo correcto, porque la persona puede hacer más de aquí para traer a su familiar que se queda en Cuba esperando que también le den el permiso de viaje a esa persona. Tampoco te dan una razón de por qué lo han hecho, por qué la demora, por qué parte de la familia no viene junto. Te dice que puede haber una investigación más profunda para otra persona. ¿Qué puede ser? O puede ser solamente vocabulario de una agencia para no dar una razón específica, porque no tiene una razón específica. Y eso que me preocupa a mí, que en realidad no tiene una razón específica. Lo que siempre me ha molestado del programa Parol es que tú no tienes una forma de indagar más profundo, de hablar con un oficial que te hable de tu caso en particular y que puedas con ese oficial tener una resolución para tu caso. Tampoco puede haber una apelación, una reconsideración, y te dicen que no. Así que en realidad acepto que están entrando casi 30.000. Me preocupa que el programa de la idea, el programa humanitario, es parte de reunificar familia, y me preocupa que no han dado una respuesta clara y específica de qué pasa cuando aprueban al marido y no a la esposa, qué pasa cuando tienen a dos hijos que no están aprobados todavía. No están dando una explicación muy clara. Y obvio que si son menores de edad, no deben de tener ningún problema por una investigación más profunda y deben aprobarlo más rápido. Y si hay una razón para investigar, deben de dar una explicación más clara. Así que desde ese punto, veo que el programa es un éxito, veo que se está moviendo bien, entiendo que hay demoras por los números de personas que han aplicado, pero me gustaría que fueran más transparentes y que dieran más preguntas, más respuestas sólidas. Y lo que más me preocupa en este momento es qué va a pasar con los cubanos que entran por Guatemala. Aunque el número de cubanos que fueron detenidos por México son nada más que 10.000, que es un número grande, pero no cuando tú miras que detuvieron casi 90.000 venezolanos. La frontera no está cerrada. A mí la frontera está cerrada. No la van a abrir. Todos estos rumores en la media social que dice la frontera va a abrir en mayo son mentiras. Nunca va a abrir. Y temo que lo que va a empezar a ocurrir ahora, especialmente con los venezolanos y con los cubanos, que México va a ser el deportador en jefe para ellos. Y sospecho que los 10.000 cubanos que fueron detenidos por México ahora, en los últimos 3 meses de este año, el camino para los Estados Unidos no va a seguir y van a regresar devueltos a Cuba. Así que yo sí creo que los acuerdos que hay entre los Estados Unidos y México, lo que va a llevar es a un paro mucho más grande de cubanos, venezolanos, entrando por el sur de Guatemala, por el norte de Guatemala y que van a ser devueltos a sus países, ya que es mucho más fácil para México deportar a Cuba y mucho más fácil para México deportar a Venezuela. Así que sí creo que el camino hacia la frontera todos los días va a ser más difícil para los cubanos que lo hacen el intento, y deben de pensarlo dos veces. Yo sé que han empezado una vez más a correr rumores de más vuelos de La Habana para Nicaragua, sé que todo está ocurriendo. Yo creo que la señora Tablada, en vez de esperar que le devuelvan los cubanos que están en Miami, van a empezar a devolver muchos cubanos que están en México.
Abogado, o sea, para que la audiencia se haga una el 1-2-3 práctico y evitar dolores de cabeza sobre lo que es el golpe al bolsillo, perder su vida, perder el intento, ser deportados, ¿qué tienen que hacer? El 1-2-3 muy práctico para no perder la cabeza y no perder, por supuesto, la esperanza de tener un futuro mejor, bien sea localmente, que está un poco distante, pero que quieren migrar y quizá reunirse con sus familiares en el exterior.
Número uno, buscar una forma de entrar legalmente a los Estados Unidos. En este momento, la Embajada de La Habana ha dado casi 14.000 visas de residencia a peticiones familiares. Número dos, hacer un esfuerzo más grande de entrar por el paro humanitario, que es lento, pero que está caminando, y casi 8.000, 7.000 cubanos entran todos los meses. Buscar vías legales de venir a los Estados Unidos. Si están en México, hacer el esfuerzo más grande, aunque es demora, de CBP-1. Yo, francamente, primero, número uno, no arriesguen en el mar. Todos los cubanos que son interceptados en alta mar van a ser devueltos a Cuba. Así que, primero, no arriesguen su vida en el mar. Segundo, cuando empiecen a hacer la travesía de Nicaragua hacia la frontera americana, piénsenlo dos veces. El camino va a ser mucho más difícil. Y muy importante, si están en el CBP-1 o van a tratar de entrar a los Estados Unidos por frontera, tengan un miedo creíble que pueden articular, porque muchos cubanos van a empezar a perder miedo creíble, y el miedo creíble va a tener un escrutinio mucho más fuerte. Tienen que poder articular qué es lo que le ha pasado a ellos en Cuba, o qué creen que le va a pasar a ellos a Cuba, de una forma por su religión, por su nacionalidad, por su raza, porque son parte de un grupo social en particular, o por la opinión política que expresaron públicamente, que el gobierno sabe que la expresaron. Pensar que tú eras de gobierno porque tú nunca la expresaste, no es persecución política. Así que para mí, la última parte que es muy importante, si vas a hacer el riesgo, no, tú no quieres entrar a un centro de migración americana, perder el miedo creíble y ser devuelto a Cuba. Muy importante, tienen que tener en mente muy claro y poder articular, porque el miedo creíble no requiere pruebas físicas, pero sí requiere que puedas articular porque tú tienes miedo de regresar a tu país.
Abogado, y muchos de estos consejos que usted acaba de dar acá también aplican a esas personas que están esperando en Cuba el permiso de viaje, que no deben desesperarse y hay que esperar un poco, ¿no?
Sí, mira, para mí lo más importante es tener paciencia. Yo siempre hago, uso el ejemplo de una de mis asistentes que le he puesto el apodo de Penélope, como la esposa de Ulises, que entró por frontera, le dieron una fianza, al fin logramos un parol. El juez cerró su caso porque no quería atenderla. Se demoraron 19 meses para que le llegara la residencia. La residencia le llegó retroactiva. Esta semana aplicó para la ciudadanía. Aplicó para su mamá el segundo o tercer día de enero, cuando se abrió el parol humanitario. La mamá llega esta semana. Entonces hay que tener paciencia. El camino de ella para su residencia fueron 19 meses. El camino para que su mamá llegue a los Estados Unidos ha sido 15 meses para el parol humanitario aprobado. Hay que tener paciencia. Y yo creo que es importante que recordemos que los peligros que existen de traficantes, de ladrones, de pandillas que de verdad abusan de los inmigrantes, el camino de Nicaragua a la frontera es muy difícil. Llegas ahí y pierdes un miedo creíble, o llegas ahí y tiene México y devuelve a Cuba, es horrible. Busquen una forma legal de entrar antes de que tomen riesgos tan grandes.
Muy bien, tener paciencia y no perder la esperanza. Consejos muy válidos también que entrega esta mañana el abogado de inmigración Willie Allen, que siempre está muy a tiempo para darnos esas recomendaciones cuando le tocamos su puerta.
Muchísimas gracias, abogado.
Un abrazo, abogado, gracias.
Radio Martí presenta Pelota de Grandes Ligas.
No te pierdas este martes a las 6:40 el partido entre los Diamondbacks de Arizona y los Rojos de Cincinnati.
Les habla Joven y Elías. No se pierdan lo mejor del béisbol de las Grandes Ligas por Radio Martí.
Recuerda, este martes, 6:40 p.m., Diamondbacks versus Cincy. Y solo aquí, por tu emisora favorita, Radio Martí.
Martí Noticias en tu móvil. Martí Noticias en tu tablet, Android o iPhone. La aplicación interactiva que te permite compartir todo lo que quieras sobre Cuba y el mundo. Descarga y personaliza tu contenido en segundos. Disfrútalo más tarde y ahorra tiempo y dinero con la función de ancho de banda de baja velocidad. Martí Noticias en tu móvil. Martí Noticias en tu tablet, Android o iPhone. Radio Martí. Siempre contigo.
Cuba al día. Un panorama informativo nacional en las voces de sus protagonistas. Cuba al día. Bajo la conducción de Tomás Cardoso.
Bueno, las buenas tardes y la bienvenida a nuestro espacio Cuba al día. En breve, por supuesto, tendremos como siempre invitados especiales.
Cuba al día. De lunes a viernes a las 2 de la tarde y a las 8 de la noche por Radio Martí y martinoticias.com.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión. Este derecho incluye el de no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir informaciones y opiniones, y el de difundirlas sin limitación de fronteras por cualquier medio de expresión.
El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento. Descarga gratis la aplicación de Martí Noticias para tu tableta o teléfono móvil.
Android o iPhone.
Es la aplicación interactiva que te permite compartir lo que quieras sobre Cuba. Fotos, audio, videos y alertas sobre noticias. Descarga y personaliza tu contenido en segundos. Disfrútalo más tarde a tu conveniencia. Y ahorra tiempo y dinero con la función de ancho de banda de baja velocidad. Escucha Radio Martí en vivo las 24 horas del día. Mantente al tanto del mundo sin censura con la aplicación de Martí Noticias para tu tableta o teléfono móvil,
Android o iPhone.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Resumen de noticias.
Vamos a nuestra sala de redacción para la actualización informativa.
Así es, Ricardo, ya le estamos dando los buenos días a Ariane González.
Muy buenos días para ustedes y también para todos nuestros oyentes. En las informaciones, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos otorgó medidas cautelares a la activista cubana Aniette González García al considerar que está en una situación de gravedad y urgencia. Sus derechos a la vida e integridad personal enfrentan un riesgo de daño irreparable en Cuba, advirtió el organismo adscrito a la OEA. La situación de vulnerabilidad de la prisionera política se agrava tanto por la falta de atención médica como por la insuficiencia de alimentos e insumos, precisó la comisión. Aniette González García, de 43 años de edad, fue arrestada en el año 2023 y condenada a 3 años tras ser acusada de ultraje a los símbolos patrios por haber publicado en Facebook fotos en las que su cuerpo aparece cubierto por la bandera cubana. En marzo pasado, Amnistía Internacional pidió su libertad y afirmó que Miguel Díaz-Canel debe cesar su política de encarcelar la libertad artística. Y el periodista independiente cubano Carlos Michael Morales Rodríguez, detenido el sábado en la unidad de instrucción penal conocida como el VIVAC de Caibarien en Villa Clara, fue trasladado para la unidad provincial de procesamiento penal operativo en la capital provincial. El activista Guillermo del Sol informó que entregó un habeas corpus a favor del comunicador arrestado en la sala de lo penal del Tribunal Provincial de Villa Clara.
Me comunicó el abogado que estoy intentando contratar para que represente a Carlos Michel. Le acusan de desacato y desobediencia por no presentarse al citatorio y en este momento se encuentra en instrucción provincial de Santa Clara, UPO. O sea, fue trasladado de la Seguridad del Estado hacia el UPO, según me dijo el abogado en el bufete colectivo. Estamos tramitando todo, Carlos Michel. Ya es sábado, domingo, hoy lunes, el tercer día en huelga de hambre y nos preocupa ya la situación porque ya a las 72 horas el metabolismo del cuerpo empieza a descompensarse. Ya entregué el proceso de habeas corpus de Carlos Michel Morales. Y ya esos documentos los mandé para un lugar seguro, que no vaya a ser que me los quieran incautar porque ahí tengo las pruebas de que todo lo que se está haciendo con Carlos Michel es violatorio. Yo entregué una copia en la sala de la Seguridad de Estado y la otra me quedé con ella.
Una llamada de Morales Rodríguez a su hermana Mabel confirmó que será procesado por el delito de desacato por increpar a oficiales de la Seguridad del Estado en las redes sociales y por desobediencia por no asistir a dos citaciones policiales. Y el Observatorio Cubano de Derechos Humanos dijo en un informe publicado que durante el mes de abril registró al menos 314 acciones represivas contra la población civil en Cuba. En los cuatro primeros meses de 2024 se han producido 1.287 acciones represivas en la isla, según la ONG con sede en España. Yaxi Cires, jefe de estrategias de la organización, explicó a Martín Noticias algunos aspectos del informe.
Esto equivale a decir que en Cuba cada 24 horas al menos ocurren 10 acciones represivas por motivos políticos. Estos datos que estamos denunciando, junto al agravamiento de la situación socioeconómica cubana, reflejan la poca voluntad del régimen para hacer los cambios que el país necesita y que el pueblo reclama, incluso en las calles. Hacemos un llamado a la comunidad internacional para que, a pesar de los tantos problemas que hay en distintas regiones del mundo, no se olviden de la situación que hay con respecto a los derechos humanos en la isla.
En otra información, Estados Unidos felicitó al presidente electo de Panamá, José Raúl Mulino, por su victoria en las elecciones del domingo. El secretario de Estado, Anthony Blinken, dijo que espera continuar la asociación estratégica y promover objetivos compartidos de gobernanza democrática y prosperidad económica inclusiva. Asimismo, Washington ha felicitado al pueblo panameño que ejerció su libre voluntad y su voz, así como a los observadores electorales de la OEA. Y en Haití las mujeres y las niñas sufren la peor parte de la crisis. Los detalles en este informe de Radio 1.
Las mujeres y las niñas siguen sufriendo de forma desproporcionada la crisis que asola Haití, afirman expertos en derechos humanos. Las violaciones generalizadas continúan impunes mientras el país se enfrenta a un brote de violencia sin precedentes. Las bandas criminales siguen utilizando la violencia sexual contra las mujeres y las niñas como táctica principal para infundir miedo, extorsionar y hacerse con el control y castigar a comunidades locales. Los expertos hicieron hincapié en que las voces y las perspectivas de las mujeres deben ocupar un lugar destacado en el proceso de transición política. Y 8 años después de la adopción de la histórica resolución 2286 del Consejo de Seguridad que condenaba los ataques contra trabajadores y centros de atención médica, la comunidad internacional ha hecho pocos progresos para poner fin a la impunidad, dijo una relatora de la ONU. La experta en derecho a la salud, Lalen Mofoken, dice que en muchos conflictos en todo el mundo el sistema de salud ha sido fuertemente atacado. Por eso hay una necesidad urgente de convertir la resolución 2286 en realidad, dice la relatora, que pide a las entidades de la ONU, los estados y otros actores relevantes que fortalezcan su compromiso para garantizar la protección de los trabajadores de la salud y de los trabajadores humanitarios.
Hasta aquí las informaciones, siguen en sintonía con nosotros en Martín Noticias AM.
Radio Martí en SoundCloud. SoundCloud. Conéctate a nuestro canal de SoundCloud, Martí Noticias. Escucha los programas y las noticias más importantes de Cuba y del mundo. Visita Visita SoundCloud.com y busca nuestros audios por demanda. Descarga todo el contenido de tu interés y disfrútalo después para que tu data no se agote. Escúchanos donde sea y cuando sea a través de la aplicación de SoundCloud para tu teléfono Android o iPhone. Somos Martín Noticias. Lo mejor de nuestra programación ahora en SoundCloud. Conéctate con nuestro canal Martín Noticias en SoundCloud.com y en su aplicación para Android o iPhone. Radio Martí en SoundCloud. En Martí Noticias AM, cubrimos con rigor el panorama informativo en las voces de sus verdaderos protagonistas. Martí Noticias AM, profesionalismo y credibilidad a través de la 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para toda la isla.
Y avanzamos aquí en Martín Noticias AM. Ahora estamos en otro tema muy importante. El movimiento de resistencia islámica Hamás anunció ayer en la noche que acepta la última propuesta de alto al fuego para la Franja de Gaza planteada por los países mediadores, Qatar y Egipto, pero la oficina del primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, indicó que la propuesta de alto al fuego liderada por Qatar y Egipto y aceptada por Hamás está lejos de los requisitos que pide el lado israelí.
Mientras tanto, el ejército de Israel ha confirmado hoy la toma de la parte palestina del paso de Rafah, que conecta la Franja de Gaza con Egipto y que sirve como uno de los principales puntos de entrada de ayuda humanitaria hacia el enclave, luego de semanas amenazando con una posible ofensiva militar contra la ciudad que acoge a cerca de 1,4 millones de palestinos.
Por eso, para comentar sobre estos últimos acontecimientos relacionados con el conflicto, hacemos contacto con Joseph Hague, analista político y experto en asuntos internacionales del Medio Oriente y de terrorismo. Señor Hague, buenos días y gracias.
Buenos días.
Muy buenos días, muy buenos días.
¿En qué estamos con este anuncio de la propuesta que está haciendo Hamás, que acepta, y pero que Israel dice que no le conviene, que no es lo que ellos buscan? Y, por supuesto, su opinión muy valedera.
Mira, es que desde ayer han hecho bastante propaganda los miembros de Hamás que ellos aceptaron un cese del fuego y de la propuesta hecha por los intermediadores, cuando en realidad lo que pasó es que aceptaron en una contraoferta, minimizaron los requisitos que ha puesto para ese gobierno israelí. Por eso el gobierno israelí ayer, cuando vio la respuesta de Hamás, al analizarla dijo, aunque no es lo que queremos, igual vamos a seguir hablando y vamos a mandar mañana, el día de hoy, van a mandar una delegación para explicar el punto israelí y al mismo tiempo decir que lo que está ofreciendo Hamás no es suficiente. Lo que pasa es que aquí Hamás y Israel tienen dos prioridades completamente diferentes. Acaban de anunciar ustedes de que tomó Israel el control del paso de Rafah, y esto es está hecho a propósito, no para parar las ayudas humanitarias. Del otro lado, quieren asegurar primero que no se fugan los líderes de Hamás o los militantes de Hamás que están todavía encerrados en Rafah. Dos, tienen también posibilidad, piensan los israelíes, que pueden traficar a los rehenes afuera de la Franja de Gaza y manipular las negociaciones en el futuro. Entonces, la prioridad de Israel el día de hoy o ayer o durante este conflicto es primero liberar a los rehenes, recuperar a los cadáveres. Número dos, destruir al aparato militar de la organización de Hamás. Del otro lado, la prioridad de Hamás es sobrevivir. Ellos quieren quedarse en el control de la Franja de Gaza de una manera u otra, aunque terminen las operaciones militares de Israel. Ellos quieren asegurar que pueden regresar y volver a controlar la Franja de Gaza. Eso Israel no lo va a permitir, porque el día de mañana regresa
cualquier grupo de Hamas adentro de la franja de Gaza y va a haber otro masacre como el del 7 de octubre, sino es en semanas, en meses, en años. Entonces Israel tiene los objetivos claros, tiene la imagen clara de lo que quiere. Agregándole a todo esto que la ciudad de Rafah, el subterráneo de la ciudad de Rafah, está llena de túneles. Estos túneles que cruzan la frontera entre Egipto y la franja de Gaza, y es allí a donde trafican todas las armas, todas las drogas, todo lo que no pasa legalmente entre Egipto y la franja de Gaza, pasa por los túneles debajo de la frontera entre las dos egipcias y y de Gaza. Y esto Israel lo tiene que destruir. Si no hace eso, no ha cortado la línea de suministro de armas para la organización de Hamas.
¿Cómo está viendo usted la posición de Estados Unidos y el resto de la comunidad internacional en todo esto que está pasando?
Mira, lamentablemente la posición de Estados Unidos hoy, el presidente estadounidense, su prioridad es reelegirse en noviembre. Esto es lo que le interesa. Ahora, todo lo que está haciendo enfoca que sea sobre minimizar las fricciones con los judíos de Yemen, ignorar, de hecho, porque hay todos los días enfrentamiento entre las fuerzas americanas que están flotando en el Mar Rojo con los judíos de Yemen. No escuchamos aquí las noticias. Del otro lado, quieren minimizar o apaciguar a Irán para no alzar el tono entre las dos partes y minimizar la fricción. Todo esto enfoca en que quieren asegurar la reelección del presidente en noviembre, uno, y dos, quieren también apaciguar a los votantes demócratas y los manifestantes que están asaltando las universidades y las calles y todo eso. Entonces, las prioridades de la administración está completamente en otro lado. Ellos, todo el mundo dice, quieren parar el genocidio. Todo esto son retóricas, todo esto son una narrativa que quieren usar para tapar verdaderamente lo que están ellos buscando. La prioridad para ellos es minimizar el conflicto al mínimo para no afectar la posibilidad de su reelección.
Profesor Hage, perdóneme que le interrumpa 20 segundos antes de irnos. El viernes la ONU vota la aprobación de un Estado palestino. De dar luz verde, ¿cómo complicaría un hipotético cese al fuego?
Es que no es que complicaría, es que ellos pueden votar, pero al fin y al cabo tienen que estar de acuerdo las dos partes cómo va a ser este Estado. Si no es un Estado desmilitarizado, no va a haber un Estado palestino.
Muy bien, muchas gracias al profesor Joseph Hage, analista político experto en asuntos internacionales del Medio Oriente, tomándole el pulso a esta difícil situación todavía en la franja de Gaza.
Muchas gracias.
De nada.
Cada mañana, de lunes a viernes y de 8 a 10, escuchas Martí Noticias AM, la revista informativa matutina de Radio Martí, con los últimos acontecimientos ocurridos en Cuba y el mundo.
Avanza este martes aquí en Martí Noticias AM. El Observatorio Cubano de Derechos Humanos, en su informe sobre violaciones de derechos humanos en Cuba correspondiente al mes de abril, reportó 314 acciones represivas cometidas por el régimen contra la población civil.
De acuerdo con los datos obtenidos por la red de observadores del Observatorio Cubano de Derechos Humanos en la isla, estas acciones represivas se manifestaron en la forma de detenciones arbitrarias, cuya cifra asciende a 75, y otras 239 fueron catalogadas como otros abusos.
En la categoría de otros abusos, el observatorio explica que la mayor cantidad se produjo contra presos políticos, presos comunes o familiares de estos.
Además, prevalecieron los sitios de viviendas de activistas, amenazas, citaciones policiales, juicios y sentencias judiciales, entre otros.
Habla en Martín Noticias Jaxi Cires, director de estrategia de la organización.
Esto equivale a decir que en Cuba cada 24 horas al menos ocurren 10 acciones represivas por motivos políticos. Estos datos que estamos denunciando junto al agravamiento de la situación socioeconómica cubana, reflejan la poca voluntad del régimen para hacer los cambios que el país necesita y que el pueblo reclama, incluso en las calles.
El director de la organización se dirigió a la comunidad internacional y le pidió que no pierda de vista la situación que enfrentan los cubanos.
Hacemos un llamado a la comunidad internacional para que, a pesar de los tantos problemas que hay en distintas regiones del mundo, no se olviden de la situación que hay con respecto a los derechos humanos en la isla.
Las provincias en que se registraron la mayor parte de estas acciones represivas fueron La Habana, Matanzas, Camagüey y Villa Clara. El observatorio advierte además que durante los primeros 4 meses de este año se han cometido en Cuba un total de 1.287 acciones represivas.
Atención que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos otorgó medidas cautelares a la activista cubana Aniette González García al considerar que está en una situación de gravedad y urgencia. Sus derechos a la vida e integridad personal enfrentan un riesgo de daño irreparable en Cuba, advirtió el organismo adscrito a la OEA.
La situación de vulnerabilidad de la prisionera política se agrava tanto por la falta de atención médica como por la insuficiencia de alimentos e insumos, precisó la comisión.
Aniette González García, de 43 años de edad, fue arrestada en el pasado año y condenada a 3 tras ser acusada de ultraje a los símbolos patrios por haber publicado en Facebook fotos en las que su cuerpo aparece cubierto por la bandera cubana.
En marzo pasado, Amnistía Internacional pidió su libertad y afirmó que Miguel Díaz-Canel debe cesar su política de encarcelar la libertad artística.
En medio de la crisis turística actual, el régimen cubano lanzó una nueva iniciativa para favorecer la llegada de turistas al país.
Según el oficialista diario Granma, a partir del lunes 6 de mayo y hasta el 30 de junio, Cuba pondrá en marcha un nuevo sistema de visado electrónico para facilitar la entrada de turistas al país que sustituirá a la actual tarjeta de turista. Según anunció el ministro del ramo, Juan Carlos García Granda, durante la 42ª edición de la Feria Internacional de Turismo FIT Cuba.
Recientemente, el ministro García Granda aseguró en la red social X que la isla alcanzó el pasado 26 de abril el 1 millón de turistas. Según el funcionario, la pretensión del régimen sigue siendo llegar a los 3 millones al finalizar el año y para ello cuentan con el incremento de viajeros desde Rusia y Canadá.
Pero en medio de los esfuerzos de Cuba por incrementar el turismo desde China y el anuncio del levantamiento de la restricción de visados para los ciudadanos de ese país que visiten la isla, el gigante asiático reanudará los vuelos directos entre Beijing y La Habana a partir del próximo 17 de mayo, aseguró el representante de la aerolínea Air China, Shan Xi, al sitio oficialista Cuba Debate.
El periodista cubano Pedro González Reynoso dijo a Martín Noticias que el sector se halla lejos de volver a su nivel.
El turismo cubano ha demostrado, como la bancarización y cualquier otro sector de la economía, su ineficiencia en términos de seducción. Entonces el turismo puede anunciar 3 millones, 5 millones, 20 millones y luego hacer como hicieron con el presupuesto, el déficit fiscal, hacer una ley, una resolución a última hora para ajustarlo. Igual ya ellos no se sonrojan con los anuncios que hacen que no pueden cumplir.
Por su parte, el periodista Henry Constantín aseguró a Martín Noticias que el descontento de los turistas se hace más que evidente.
Realmente los números del censo de turismo no dicen todas las peripecias feas, desagradables que viven los turistas en los hoteles cubanos. Y bueno, que las cifras seguirán empeorando, las cifras económicas del país, porque el régimen no da una sola señal de entender o de tener deseo de remediar la situación, el desastre de la economía, de la vida como tal completa en Cuba.
Atención que las exportaciones agrícolas y de alimentos de Estados Unidos hacia Cuba han ascendido notablemente durante el mes de marzo. Según revelan datos recientes del Consejo Económico y Comercial Estados Unidos-Cuba, el informe detalla un aumento del 98,3% en las exportaciones comparado con el mismo periodo del año anterior.
Las exportaciones alcanzaron la cifra de $40,624,000, superando con creces los $20,475,000 registrados en marzo de 2023. Este fenómeno comercial también destaca por encima de las compras cubanas en Estados Unidos durante febrero de 2024, que apenas superaron los $27 millones.
El principal producto importado sigue siendo el pollo, que abarca el 72,1% de las exportaciones del mes en en sus diversas presentaciones.
El informe también revela una sorprendente incursión en el mercado de carros de uso, con exportaciones valuadas en $5,412,000 durante el mismo periodo.
Durante el año pasado, Estados Unidos autorizó exportaciones por un valor superior a los $8,000 millones en ventas o donaciones médicas hacia Cuba, evidenciando una creciente cooperación bilateral en diversas áreas.
El boxeador cubano nacionalizado búlgaro Javier Ibáñez se coronó campeón de Europa por la Asociación Internacional de Boxeo en los pesos pluma, al derrotar en Madrid al local José Quiles la noche del sábado.
El cubano búlgaro se repuso y terminó dominando a Quiles y llevándose el título europeo IBA de la división de 57 kilogramos por decisión unánime de los jueces. En la nota de cierre, la cantante de origen cubano Camila Cabello hizo presencia en el Grand Prix de Miami en el Autódromo Internacional ubicado junto al emblemático Hard Rock Stadium en Miami Gardens.
El perfil oficial de la competencia en la red social X presentó a la intérprete de Havana como la chica Miami. Cabello se sumó hacia otros artistas que desfilaron por el evento de los motores y la velocidad,
mientras que el cubano Sima Funk ofreció un concierto en las áreas exteriores.
Ya se acabó la fiesta, en la calle no hay nada.
Entérate de lo último en Martí Noticias AM, una revista informativa comprometida con la veracidad y la inmediatez. Martí Noticias AM, cada mañana a través de la señal de Radio Martí para toda la isla.
Y en Martín Noticias AM también, vamos a la capital de los Estados Unidos, a nuestra estación hermana La Voz de los Estados Unidos.
Gustavo Cherqui con los detalles.
El presidente Joe Biden se dispone hoy en el Capitolio a emitir una enérgica condena del antisemitismo durante una ceremonia para recordar a las víctimas del Holocausto. En un momento en el que ataque de Hamas a Israel y la controversia sobre la guerra en Gaza han provocado nuevas oleadas de violencia y retórica de odio hacia los judíos, el mandatario estadounidense hablaría de los horrores del ataque de Hamas y de cómo el antisemitismo está aumentando a nivel mundial y nacional. Más allá del acuerdo a un cese al fuego acordado por Hamas, el ejército israelí tomó hoy el control del cruce fronterizo entre la Franja de Gaza y Egipto y sus tanques avanzaron hacia la ciudad de Rafah en el sur de Gaza después de una noche de ataques aéreos contra el enclave palestino. Paralelamente, los mediadores luchan por asegurar un acuerdo de alto el fuego entre Israel y Hamas cuando el conflicto ya entra en su octavo mes. En más información, el jefe de la diplomacia europea, Josep Borrell, dijo hoy que asistir a la investidura que se celebra en Moscú del presidente ruso Vladimir Putin sería una contradicción para la Unión Europea, ya que ha considerado que las elecciones rusas no han sido ni libres ni justas. No obstante, la Unión Europea no ha logrado pactar una posición unánime al respecto, dado que Francia y Hungría enviarán a sus embajadores en Rusia y Eslovaquia a su encargado de negocios. El alto representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores aseguró, sin embargo, que es muy difícil entender para los ucranianos y para muchas personas en todo el mundo que los 27 países acudan a la investidura de un presidente contra el que el Tribunal Penal Internacional ha dictado una orden de detención por forzar la deportación de niños ucranianos a Rusia. Y el lanzamiento de la primera misión espacial tripulada de la compañía Boeing fue cancelado cuando quedaban 2 horas para su despegue con destino a la Estación Espacial Internacional desde Cabo Cañaveral en Florida. El motivo de la cancelación se debe a fallos en una de las válvulas del cohete lanzador Atlas V de la firma privada United Launch Alliance sobre el que se encuentra montada la nave Starliner de Boeing, informó la NASA. Este fue un avance informativo de La Voz de América.
Deportes en Martín Noticias AM.
Y no paramos, por eso el embajador plenipotenciario del deporte ya está en su sitio.
Aquí está Pepe Lacayo, pero a él le gustan los anuncios rimbombantes.
Así es.
Aquí está, el que lo sabe todo,
todo.
De los deportes. Ay. Dice él, buenos días.
Después de esa presentación, imagínate, estoy inspirado. Muy bien, esta madrugada los Marlins chocaron contra los Dodgers de Los Ángeles.
¿Chocaron qué quiere decir?
Sí. Chocaron que...
¿De frente?
Que salieron un poquito... Sí, así es. Tres jonrones le dieron al pitcher abridor de los Marlins, Muñoz. Uno de ellos fue de Shohei Ohtani, de 440 pies. Shohei Ohtani con 11 jonrones, 27 carreras impulsadas, y los Dodgers doblegaron a los Marlins 6 carreras por 3. El cubano Andy Pajés con un hit y un boleto negociado. Todavía tiene por medio en base de 346.
Se ha hecho, arrancó bien.
Muy, pero muy bien. Muy bien, mientras tanto, Tampa Bay vencía a los Medias Blancas de Chicago 8-2. Y en ese partido, Randy Arozarena, con un hit y 2 boletos en 3 turnos al bate, también se ponchó una vez, nadie es perfecto, su promedio en base está mejorando a 247. Yandy Díaz, el primera base cubano, con un hit y una carrera impulsada y un ponche en este partido para los Tampa Bay Rays, que ganaron 8-2. Los Piratas de Pittsburgh están aprovechando de que Mike Trout está lesionado y vencieron 4-1 a los Angelinos de Anaheim. Olivares, el right fielder venezolano, con un gran slam. Exilda, ¿te gustan los grand slams?
Sí. Tú vas a hablar de Randy Arozarena en algún momento hoy.
Sí.
¿O no?
Sí.
Si no vas a hablar de Randy, no me interesa nada.
Bueno, un hit, 2 boletos y un ponche en el más reciente partido. Promedio en base 247.
¿Y ya vas a hablar mal de Randy?
No, para nada. No, está mejorando, está mejorando.
Sí, está mejorando.
Pero ¿verdad? Bueno, los Piratas también están mejorando un poquitín gracias a su pitcher abridor Keller, que anoche ganó su tercero, 9 entradas completas. Hoy no se ve eso en el béisbol de las grandes ligas, que un pitcher lance 9 entradas completas, 5 hits, una carrera, un boleto, 5 ponches, 109 lanzamientos.
Ya no hay tanto brazo.
No, para nada. Después de 6 innings, ya los pitchers están viendo al bullpen como diciendo, ya cumplí, ya te di 6 innings, sácame de aquí. Imagínate tú. Los Phillies de Filadelfia aplastaron 6-1 a los Gigantes de San Francisco. Y Jorge Soler está bateando tan pero tan mal que ni siquiera está en la alineación. Así que 200 y pico. Mientras que Bryce Harper impulsó 3 carreras con un jonrón y también tuvo 2 hits, promedio en base 371. Este muchacho todavía juega muy bien. Texas Rangers vencieron 4-2 a los Atléticos en Oakland. Corey Seager con el batazo del día. Ustedes recordarán el héroe de la Serie Mundial. Jonrón de 3 carreras en el octavo para ganar el partido. En los playoffs de la NBA, nadie sabe lo que está pasando con los Nuggets de Denver, que perdieron, los campeones mundiales, perdieron por segunda vez en casa contra los Timberwolves de Minnesota, 106-80, una paliza de 26 puntos. Jokic, que no jugó del todo mal, 16 puntos, 16 rebotes, 8 asistencias, pero no fue ni remotamente suficiente. Karl Towns con 27 puntos y 12 rebotes para los Timberwolves, y los Nuggets están a solo 2 derrotas más de resultar eliminados.
Wow.
Mientras tanto, los Knicks de Nueva York vencieron a los Pacers de Indiana. Yo sabía que te iba a gustar. 121-117, gracias a Brunson y sus 43 puntos, 6 rebotes, 6 asistencias. Los Knicks toman ventaja de 1-0.
Y me gusta la camiseta que tienen este año.
Oh, bueno, de
a lo mejor modelo nuevo.
Les da suerte también. Esta noche los Celtics de Boston en casa contra los Cavaliers en la apertura de esa serie, y los Mavericks de Dallas de visita en Oklahoma City Thunder para abrir esa serie. Muy bien, recuerden que hay Champions League hoy a las 3 p.m. El Paris Saint-Germain y Mbappé, lo que pudiera ser el último partido de Mbappé en el Parque de los Príncipes de París. El Paris Saint-Germain contra el Borussia Dortmund. El Borussia ganó el partido de ida 1-0 y le basta con el empate, ya sea 1-1, 0-0, 3-3, para avanzar a la próxima ronda. El Paris Saint-Germain tiene que ganar este partido por diferencia de más de un gol. ¿Okay?
Quiere ir a la semifinal.
Si quiere ir a la final.
A la final.
A la final. Mientras tanto, mañana también en la Champions League, el Real Madrid en el Santiago Bernabéu, en el reformado Santiago Bernabéu, ¿ok? Tras empatar 2-2 la semana pasada en Alemania contra el Bayern de Múnich en la otra semifinal de la Champions, Aquí el Real Madrid no puede empatar, tiene que ganar si no quiere verse en penaltis. Recuerda que los equipos alemanes son muy buenos
pateando
penaltis, tienen mucha disciplina y tienen nervios de acero.
Y arquerazos.
Así que el Real Madrid tiene que ganar en tiempo reglamentario o en tiempo suplementario y no verse en esa situación de los penaltis. Mientras tanto, continúa la Europa League el jueves, vamos a hablar de eso mañana, pero todos los ojos de Europa y de Cuba los próximos dos días, comenzando a las 3 p.m., porque déjame decirte, el teléfono nuestro de WhatsApp comienza a sonar mientras está jugando la Champions League de una manera impresionante.
Yo me he dado cuenta.
Más que la Serie Mundial.
Sí.
Más que la Serie Mundial, ¿ok? Para que tú veas. Así que vamos a ver qué pasa. Mbappé tratando de no jugar su último partido con el Paris Saint-Germain hoy y el Real Madrid tratando de avanzar a la final mañana. Y otra cosita, el Barcelona ya oficialmente no va a participar en el Mundial de Clubes del próximo año que se va a jugar aquí en Estados Unidos.
¿Qué?
Y eso le va a costar mínimo 50 millones de euros.
No.
Vamos a hablar de eso mañana, lo que significa eso para el Barcelona.
Una calderilla.
Me está diciendo Teudi que por alguna razón desconocida.
¿Qué?
Hasta aquí los deportes.
No.
Esto debería ser de 10 minutos. En Miami, Pepe Lacayo. Noticias.
Radio Martí.
Martí Noticias AM, cubrimos con rigor el panorama informativo en las voces de sus verdaderos protagonistas. Martí Noticias AM, profesionalismo y credibilidad a través de la 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para toda la isla. A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 11.860, en los 11.930 y en los 13.605 kHz. Manténganse en sintonía con Radio Martín.